invitamos a escuchar un nuevo podcast de Postales Sonoras, aquí en eiberoamerica.com. Pueden contactarnos escribiendo a postales@eiberoamerica.com. Y sin más, escuchemos el nuevo podcast de
Postales Sonoras.
Saludos amigos, soy Fernando Fuensalida de Santiago de Chile. Bienvenidos a una nueva edición de Postales Sonoras de eiberoamerica.com y radiogeneral.com. En esta ocasión acompañaremos a Paquita Sánchez Galvarro en el viaje realizado al Tiflo Encuentro en Argentina, en la localidad de Merlo. En esta oportunidad se nos ofrece una panorámica de Santa Rosa de Colara.
Desde los costados no se puede pasar ese sendero marcado porque está el material de estudio. Hay algunos que están hechos en un círculo donde hay helechos fosilizados, donde hay insectos, donde también se encontraron los arácnidos que les comenté anteriormente. No están ahí los arácnidos, por suerte. O sea, están petrificados, pero en otro lado. Uno está en estudio en la Universidad de Córdoba y otro está en una placa, una parte de la araña que quedó en Santa Rosa, que es la megalactia polinia y Santa Rosa. La que encontraron acá, que tenía una altura erguida de 70 centímetros, no tenía abdomen, cefalotórax, y tenía unos pelitos en las partes de las patas de la araña, ¿no? Que eso hace que se fije, ¿no? En los lugares que va recorriendo. Y acá es una zona donde en verano cruzan el asfalto unas arañas bastante importantes, ¿sí? O sea que siguen sus parientes, son bastante grandecitas, no tanto como las que encontraron acá, pero lo vamos a poder conservar. Y vamos a llegar ahí nomás a 50 metros a un sitio que hace como un eco, que es como un anfiteatro natural. Y el suelo es pantanoso, como era originariamente antes que se dividieran los continentes que yo les conté, que formaba parte del océano y parte de esos suelos pantanosos con fango, todavía se mantienen en este sector. Hay como cierta humedad, y hay una cierta cantidad de juncos, y hay unos renacuajos ahí en esa zona. Y vamos a llegar a ese lugar donde el estrato sedimentario, uno arriba del otro, formó todo como un anfiteatro natural, una pared enorme que tiene 286 millones de años. Así que ahí es como si estuviéramos retrocediendo en el tiempo, en la era que se formó esto, que fue en el período carbonífero. Por eso se dice que el suelo es de la era precámbrica, y el suelo es aluvional y pérmico. Es porque tiene esa humedad, es permeable y se mantiene con fondo de fango. Nosotros cuando hacemos el caminito, suelen haber unas mesitas hacia la derecha donde los chicos de la zona siempre nos ofrecen piedras, pero ahora como es tarde no sé si estará. Creo que no están, ¿no? Se han ido. Bueno, se han ido los chicos que ofrecen piedritas en el lugar.
Los piedreros.
Igual la famosa turmalina que contra la envidia que querían algunos, también las venden ahí, cerquita de las regionales del centro de Merlo. Turmalina. Algunos venden aquí en bolsitas varias variedades de piedra. Bueno, vamos a descender.
Lo que estamos recorriendo es un camino que está delimitado, ¿no? Con piedras de la zona, con piedra laja,
¿sí? Yo más o menos voy a ir pasando unos pedacitos como para que vean que la textura de la piedra laja.
Piedra pizarra.
Piedra pizarra. Okay. Lutita pizarrosa, así se denomina acá.
Voy pasando. Ah, mira, así como la pizarra de ahí de...
Sí.
¿Pero esa que es rosa, dice?
No, dice
ámbito. Y estamos, tenemos acá un círculo de piedra, se pueden tocar este, con los bastoncitos acá, sí. Y el círculo de piedra. Y en la parte interna hay unos tallos, ¿sí? Que parte de un helecho fosilizado en la piedra, ¿sí? ¿Sí? Dentro, sí, sí, se agachan. Ah.
Acá, por eso están las piedras así.
Ahí, claro. ¿Quieres tocarlo también? Está no. Puesta para proteger el material de estudio. Esto que estás tocando son tallos, así. Estos son tallos. ¿Eh? Y esto es el hecho fosilizado.
Eso lo encontraron así.
Lo encontraron así, y así encontraron en esta zona los dos arácnidos cuando estaban explotando las canteras con la laja, cortan la laja con la máquina y ven una cosa extraña. Entonces los geólogos vienen y llegan acá y estudian ese
especímen. ¿Y la laja está en un bloque o son...?
La laja es una piedra gruesa, ¿eh? Tiene un cierto espesor y la tienen que cortar con una máquina. Tiene un espesor, te diría yo, de unos... de 15 a 20 centímetros de ancho. Sí, y eso lo van cortando. Vamos a seguir el camino hacia donde está la pared esa
de... las lajas.
Sí, sí.
Estamos fatales. Acá hay otro piedra donde están subiendo otro
Una planta.
Este es otro tipo de minería. Está la pared de la cantera. La cantera
está llena de lechos, ¿no? Cubierta de lechos.
Tendrá unos 70 metros. Vamos, para sacarnos ahí, voy a ver cómo está el terreno. No sé, porque es una parte que tiene el fango y
tiene vieja.
No.
Vieja no.
Para mí todo el mundo lo sé. Hasta acá nomás podemos llegar porque después está como medio fangoso un poquito más adelante. ¿Qué? Así que, ¿ustedes acá sienten cómo retumba? ¿Sienten cómo retumba? Bueno.
¿Escuchan el eco?
Esto es como un anfiteatro natural, que acá en verano adelante es todo terreno, del fondo es todo fango. Ahora se ha secado, que ha quedado como un calcario adelante nuestro, y estaba un poquito más adelante blando, entonces no nos vamos a arriesgar hasta llegar un poquito más adelante. Pero estos son estratos sedimentarios, son todas superpuestas, como unas paredes que van a ser superponiéndose, y llega a ser un paredón importante que tenemos acá delante nuestro. ¿Sí? Y más o menos de largo tenemos unos 100 metros, menos, un poquito menos de 100 metros.
¿Eh? Las distintas capas superpuestas, sí. Se pueden saber de qué se
ponen. Claro, por eso se calcula que tiene 286 millones de años. ¿Sí? Todo esto en formación. La formación rocosa que tenemos acá, por eso estamos en un lugar realmente para los geólogos, biólogos, gente que gusta estudiar todo este tema, y nosotros que estamos acá, que también somos interesados, porque si no estaríamos acá, en algo bastante importante, ¿sí? Pero no sé si acercarnos hasta ahí, voy a ver si podemos acercarnos. ¿Me esperan un poquito? Sí.
No, ¿qué está pasando ella? El viento ya lo siente.
Ahí. ¿Está muy fangoso?
No, pareciera que estuviera seco.
Nos podríamos haber traído las botas de la mina.
¿Sí?
Por ese lado.
¿Pero el carno se ha venido o qué?
Sí. ¿Aquí en la huella de cabrito?
Acá hay huella de cabrito.
Ajá. Ah, sí. ¿Y esto por qué está blanquecino?
Porque tiene un calcario, sedimento, y tiene sedimento calcario.
Ajá.
Van a poder acá. Estos son bloques. Calcario. Y acá un poquito más arriba hay un canal, un chiquitito.
No tiene nada.
Es un canal.
Es un canal.
Es
un canal.
Es
un canal.
Es
un canal.
La
mira, esto es el panal. Un panal que estaba entre la piedra.
Esto es lo que está en el piso.
Es un calcario.
Rebeca, ¿te cojo una araña?
Rebeca, he cogido yo ahí un panal. Un panal de rica miel. De rica miel a 2000 moscas. Acudieron, que por golosas murieron presas de patas en él.
Ah, pero aquí se puede hacer.
La... Se los llevan todos.
Estamos haciendo hielo.
¿Se puede escalar esto?
Venga, vale, ya.
Aquí.
¿Y el árbol que vamos a ver dónde está?
Todavía, ya lo veremos.
¿Qué árbol?
El árbol de la vida.
¿El árbol de la vida?
Sí, del amor.
Claro, solo va a preguntar a esta mujer.
Acá tengo el manual.
Un árbol que íbamos a ver.
El árbol de Guayacán. No sé si van ahí todo el grupo a verlo. No sé si quieren ir todos. Ahora le preguntamos.
Sí, hombre, ¿por qué?
Porque es el, sí, es el, denomina el árbol de la vida por los distintos usos medicinales que se le ha dado al árbol y de épocas ancestrales, ¿no?
Claro.
Que los aborígenes lo han considerado un árbol importante, exactamente. Está un poquito más, unos kilómetros más tenemos que hacer en el vehículo y después hay que hacer una caminata. Pero ahora vamos a
empezar
porque...
Sí, voy a empezar.
Pasen despacito, ahí está todo que es muy blando el terreno.
Ah, porque yo lo sabía. ¿Qué?
Está hablando de frente y se corre.
La boca, a ver si vamos.
Hasta que de repente se baja la boca. Se baja la boca.
Hacia 100 metros, o sea, hay 20.
Si llega, ¿no?
Si llega.
¿20 qué?
No, 100 metros la pareja.
Sí, no, de aquí hay la pared.
No, una, la pared esa. No.
Ah, tiene ancho.
La pared,
claro.
Ya, tiene, esta, pero vamos.
Aquella de
esta
allí.
Pared, sí, pero tiene bastante más de 100 porque tiene más por allí.
¿Pero qué, claro, de altura?
No, de, no, altura de ancho. Puede tener unos 60.
De ancho.
De ancho, de ancho. No, que yo creía que decías de aquí a allí.
No, no, la pared esa. No.
Sí, continúa.
Claro, pero eso, eso puede tener más de 100.
De alto, sí, serán unos 60, sí, más o menos. Un poquito más de medio de sí, de medio metro, no, no más, de 60 metros. Serán unos 65 metros acá la parte más alta.
Había quedado pendiente hablando un poquito del árbol de Guayacán, que acá se lo denomina el árbol de la vida, que los habitantes originarios que lo descubrieron, es un árbol que tendrá unos 500 años aproximadamente de antigüedad en esta zona. Es una especie única, si bien en el norte de Argentina proliferan mucho esa especie, es único acá en San Luis, por eso es una rareza.
¿Qué forma tiene?
Este es una copa amplia. Las hojas son laminadas, tiene como dentadas también, tienen, son bastante perennes, sí, cornitas no, alargadas más bien. Y tiene este un fruto que es una semilla oscura, gruesa, como no sé si conocen la semilla de níspero.
Sí.
Para, bueno, es prácticamente del mismo tipo de semilla. Pero lo extraño es que no se reproduce por semilla así, sino que en esa especie que está ahí, otra especie que está detrás, se reproduce del mismo árbol, sale una extensión, una rama, como una raíz del árbol, y como una especie de cordón umbilical, alimenta a la otra especie que está detrás. Es realmente algo muy bonito de ver aquí en la naturaleza. Ahora, digamos, se nos hizo tarde, ¿no? Pero yo les comento cómo es la especie, por eso la gente viene acá. Y con esas semillas especiales, los chicos de acá hacen artesanías. Hacen collarcitos para que la gente se lleve, digamos, a veces el recuerdo del árbol de la vida. Y la representación, generalmente en varias casas de artesanía, es como un arbolito pequeño que tiene hojitas brillosas, así lo hacen de metal, generalmente la representación de lo que es el árbol de Guayacán, ¿no? Pero en realidad es, como les comentaba, la semilla y todo eso. Y bueno, la gente de acá que sigue viviendo viviendo en forma precaria, si bien tienen pantalla solar. Acá, digamos, para la electricidad, acá a la derecha pasamos ahora a la parrilla, tienen grupo electrógeno, pero si no, bueno, acá agua tienen, pero no llega de la misma manera la luz, la electricidad, ¿no? Estamos bastante apartados del mundo en este sitio. Y la gente generalmente se dedica a la ganadería, especialmente al ganado caprino y bovino. También se hacen algunas fiestas rurales en la zona. Justamente cuando inauguraron esta parrilla, vino gente de los poblados cercanos a celebrar y estuvieron, fueron justo para un fin de año, justo fue antes de Navidad. Así que estuvieron festejando hasta altas horas de la madrugada y justo habíamos llegado con un grupo y los muchachos estaban al lado de su caballo, un poquito grave, con la botellita de sidra al lado. Así que después se subieron al caballo y el caballo los lleva. Y la verdad es que estaba grave. Se habían quedado dormidos en el sol, festejando, porque en este lugar no hay mucha celebración. O sea, cuando hay una fiesta así, de folclore, una fiesta regional, tradicional, vienen y toman bastante, ¿no? Pero tranquilos, no hacen ningún descanso, ningún problema. Y después amanecen un poquito graves y después se van a su casa, se van curando por el camino. Bueno, ahora estamos ascendiendo, estamos atravesando otra vez la parte de los miradores que les había comentado hoy. Tenemos pared de sierra tanto a la derecha como a la izquierda. Y el camino sinuoso. Y es que esto se ve como una pendiente bastante importante. Y en verano la gente acá no hace mucha excursión a esta zona porque realmente, como está en una depresión, en un pozo, las temperaturas son muy altas. Y así como ahora tenemos frío, en todos son los vientos nos hacen sentir bastante pendiente. En el verano se hace casi insoportable estar acá, y con el asfalto y todo mal sol. Así que la gente hace las excursiones muy tempranito, y a la mañana viene y antes del mediodía ya se retiran y están en su hotel. Si no, hay que venir bien a la tardecita porque si no, no se soporta. Casi al costado, ahí a la izquierda, nos están salvando una vaquita. Están ahí un poquito pastando con lo que quedó porque la zona está bastante seca. Bueno, y el atardecer le estoy diciendo que es muy bonito, que está el cielo ahí con unas tonalidades muy bonitas, rosaditos, esto sí que pienso que por ahora no pinta que vaya a estar feo mañana. ¿Y mañana van a seguir paseando?
Sí,
¿no? Van a seguir paseando, sí, no se cansan nunca, qué bueno. El parque temático Yucat es muy interesante, porque el dueño se llama Alberto, estuvo 6 años para armar ese temático, ese parque temático, en base a historiadores españoles, que son los que llegaron aquí, pudieron vivenciar y escribir, ¿no?, en sus crónicas españoles, cómo vivía el pueblo originario acá, Comechingón. No sé si les comentaron de dónde proviene la palabra Comechingón. Bueno, según los historiadores españoles, los Comechingones eran guerreros, eran de pintarse la cara con colores fuertes, rojo, negro, y salían a atacar otras tribus. Eran esencialmente cazadores, no se dedicaban tanto a la agricultura. Y cazaban todo tipo de animales, venados, salchicabras, que es como una especie de cerdillo más pequeño, perdices, todo lo que se cruzaba animal, lo cruzábamos nosotros también. Bueno, volviendo al tema en serio, Comechingón proviene de un término, un grito que ellos decían cuando atacaban, que era Comechingón, que significaba Comechingón, muerte o maten al extraño o al extranjero. Eso es lo que significaba en la lengua cambiare, en la lengua originaria. Después, por distintos significados que se le fue dando, dijeron que significaba pueblo que vive al pie de la sierra. En realidad, la versión más verídica es que era un grito de guerra y que sus contrincantes, los anavirones, tenían un término parecido a lo que ellos les llamaban cueva de vizcacha, porque ellos, los comechingones, construían las casas pozo, casi en una depresión, una especie de pozo, con paja, con partes de árboles de la zona, y además lo ataban, hacían como tientos, así que ataban los postes de los árboles, y con eso construían su ranchito, casa pozo, pero era bastante fuerte. Además tenía la propiedad de que tenían su inteligencia, porque eran en verano muy frescas y en invierno, al estar así sumergidas de forma subterránea, también las protegían. Día de los Ríos. Mirá, así que estaba muy bien. Y justamente en ese parque temático se buscó a gente especializada y estudió el tema y hizo una réplica de cómo ellos construían las viviendas. Así que van a vivenciar cómo eran exactamente las casas pozos. Además, tiene un sector donde les van a explicar cómo ellos se abastecían, ¿no? Cómo ellos hacían todo el circuito del agua para cultivar, cómo tejían, las mujeres que hoy, de qué manera utilizaban las herramientas que tenían en ese momento para fabricar, construir sus tejidos. Eran físicamente bastante corpulentos, delgados, se dice que en algunos casos dicen que tenían ojos claros, ojos verdosos, y era la única especie de aborígenes que eran barbados, que tenían barbas. Y en los demás, las otras tribus, realmente los hombres se depilaban, que como ahora se depila el pelo, bueno, en ese momento se dejaban la barba bien larga ellos. Y eran bastante agresivos, digamos, con otras tribus. Todo eso, así sintéticamente que les estoy diciendo yo, se lo voy a explicar mucho mejor la gente del lugar, que lo han hecho con mucha seriedad, así que pienso que les va a encantar. Además, las figuras también se hacen sobre personas reales, las figuras que son esculturas de fibra de vidrio, con las vestimentas de originarias, todo con un gran estudio, así que fue por eso elaborado en 6 años, les tomamos un tiempo para hacerlo con seriedad y respetando además la flora autóctona, que no sea prácticamente, no se ha pintado ninguna especie arbórea ahí, lo mínimo, nada más como para hacer la construcción que necesitaba Alberto, así que ha podido mantener bien la zona sin dañar lo que tiene que ver con el medio ambiente. Bueno, ahora lo dejo tranquilo, ya les he contado un poquitito lo lindo que van a ver mañana, si descansan, vamos a poner un poco de...
Espero que hayan disfrutado de esta interesante postal. A continuación, les dejo los datos donde pueden dirigir sus opiniones o comentarios. Correo postales@eiberoamerica.com o a nuestro Twitter eiberoamerica, con la E, la I y la A, las tres en mayúsculas. Sin más, me despido, sin antes invitarlos a una próxima edición de Postales Sonoras.
Postales Sonoras. Sonora. 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 Postales Sonoras.
Edición de audio, Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.
Y espero que ustedes hayan disfrutado este reportaje tanto como Julio y yo hemos disfrutado preparándoselos. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com. Y hasta la próxima.